la columna de Gustavo Campana.
Pudimos ver hace más o menos 48 horas un adelanto de la miniserie de 2001 de Benjamín Ávila, que ya en su calificación, qué sé yo, invita al error, porque es un thriller político. Y entonces se parece demasiado al Que se vayan todos. Y el Que se vayan todos, como lo dijimos muchas veces, es que se vayan los títeres, pero no los titiriteros. Que se vayan los mucamos del poder real, pero no el poder real. Y en esa imposibilidad de identificar al enemigo, se nos va la vida. En la previa, la preocupación periodística eran los castings. ¿Jean-Pierre Noer será un buen de la Rúa? ¿Qué Alfonsín será Manuel Callao? ¿Luis Machín encontrará en la ficción al verdadero Cavallo? Bueno, quédense tranquilos porque esos detalles están más o menos bien cubiertos. Y los personajes están bastante bien logrados. La política en el centro de la escena como el único protagonista de la historia. Argentina 2001 estalla por la incapacidad presidencial, por un ministro de Economía que se cree Nerón y que por momentos parece el Hitler de la caída, y la ambición desmedida del hombre fuerte del justicialismo bonaerense. No hay juicio al menemismo, no hay juicio al poder real, y la crisis es solamente producto de egocéntricos equivocados en la búsqueda de la solución. Pero la generación del problema no se trata. Y en la serie, el Fondo Monetario Internacional es apenas un organismo que promete y no cumple, que dice que va a mandar la guita y no la manda. Y el problema está ahí. No, el problema es muy distinto. Pintan al Fondo Monetario Internacional como la carga de caballería que todos los días promete por teléfono: mañana estamos, mañana llegan los dólares y salvamos el destino del gobierno de la alianza. Pero como no cumplieron la promesa, resulta que todo se derrumbó. Es la última escena de una película tan larga que si yo no veo todo lo que sucedió, no entiendo nada. Solo muestra los efectos de ese país 99-2001, pero me oculta lo que pasó entre el 89 y el 99 y guarda en un cajón todas las causas del desastre. Nadie habla en la serie de importaciones para matar por segunda vez en 20 años la industria nacional. Nadie grita que se tomaron cerca de 130 mil millones de dólares de deuda para sostener el 1-1. Nada se dice de la pérdida de soberanía económica y de los efectos devastadores que generó un estornudo del efecto tequila en México para que casi se muera todo el país de pulmonía. Nadie cuestiona la entrega del Estado-Nación a un grupo de empresas que vinieron a quedarse con la recaudación millonaria de una clientela cautiva. La tele nos muestra el asesinato, guarda bajo siete llaves al asesino y encima le echa la culpa al mayordomo. Eso es la serie. ¿Hay que verla? Sí, ¿por qué no? Genera disparadores. Pero sin la verdad completa es imposible seguir adelante. Si no somos capaces de ponerle nombre y apellido al enemigo, la crisis seguirá siendo un fenómeno de la naturaleza. Parece que no hay decisiones políticas, no hay culpas, no hay culpables. Hay que buscar la crisis en el pronóstico del tiempo. Y un día va a decir, mañana crisis. No, son decisiones políticas de hombres y mujeres que te llevaron por ese camino. Hay otro dato que hay que tener muy en cuenta. Y es cierto, el gran eje de la serie es el corralito. Entonces, lo que generó la indignación personal de la clase media, que en virtud de los afectados terminó por armar un grito colectivo, son los ahorros y la confiscación. Pero nadie de todos aquellos que habían permitido privatizaciones y convertibilidad puteó por estas dos cosas en su momento. Cuando le tocaron el bolsillo, piquete y cacerola, la lucha es una sola. Cuando me los empezaron a devolver, los piqueteros pasaron a ser leprosos. Ese sector fue indiferente a quedarse sin petróleo, sin trenes, sin luz, sin gas, sin teléfonos, sin aviones. Pero la mentira de un peso, un dólar, operó como un somnífero que durmió a millones hasta que el saqueo del Estado llegó a casa. El último capítulo fueron los ahorros y ahí, ahí despertamos. Pero mientras tanto no vimos ni comedores, ni piqueteros, ni recuperadas, nada. Quiero decirle a la clase media que le pasó por segunda vez en menos de 20 años, porque la plata dulce de Martínez de Hoz fue exactamente lo mismo. te dieron una golosina que se parecía demasiado al 1-1 de la convertibilidad de Cavallo y crearon más de 400 centros de clandestinos de detención, tortura y muerte. Pero el DM2 en Miami, en Uruguayana, y la clase media convencida que estaba en un nuevo mundo, miró para otra parte. Por lo tanto, la crisis seguirá siendo un fenómeno de la naturaleza. No hay decisiones políticas, no hay culpas, no hay culpables. En esta semana donde hemos pasado otro día del periodista, analicemos todo esto que estamos diciendo, pero en sintonía del pasado y de lo que podemos lograr, qué sé yo, en función de la justicia, en el futuro inmediato. Pablo Yonto, el gran Pablo Yonto, como representante de la familia de Telma Jara de Cabezas, se presentó ante el juez federal Ariel Lijo para denunciar, una vez más, porque esta es una vieja denuncia de Pablo, aquella nota de Para Ti de 1979, previa a la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue parte de una cruel, vergonzosa, cínica operación de acción psicológica que fue orquestada desde la ESMA y la Secretaría de Inteligencia del Estado. Ahora lo que se pidió fue la detención de 4 editores del semanario de Atlántida, 3 de ellos supuestamente ligados a los servicios de inteligencia. Vamos a recordar la historia. Telma estaba secuestrada en la ESMA. Fue secuestrada el 30 de abril de 1979, cuando salía del hospital español en el que su marido agonizaba. 3 años antes, la dictadura había secuestrado a Gustavo, su hijo de 17 años, que militaba en la UES, en la Unión de Estudiantes Secundarios. Y entonces Telma comenzó a militar en familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas. Estaba en la ESMA, y para armar la nota, le dieron de comer bien un par de días, la bañaron. Primero la llevaron a Montevideo, como para hablar desde allí, como diciendo, yo estoy en Montevideo, no estoy en la ESMA. Y la segunda parte de la nota fue en la confitería Selket, en Avenida Figueroa Alcorta y Pampa. Allí las fotos. El título era Habla la madre de un subversivo muerto. Y en la nota Telma decía, no, mi hijo está vivito y coleando, pero está viviendo en Europa. Esa fue la operación de Para Ti, en el momento en que te armaban los tarjetones tipo postal, te daban las direcciones de los principales políticos europeos y de los Estados Unidos para que vos le cuentes que éramos derechos humanos, le cuentes la verdad de la Argentina. Y era Para Ti, sonaba, qué sé yo, insospechable, tibia, no, una revista para las amas de casa. Y entonces buscaban que el ama de casa sea la que le hable a Mitterrand, a Carter, y le digan, no, se están equivocando, esto no es así. Pero la nota se basaba en una publicación anterior de un semanario que se llamaba Noticias del Mundo, una publicación norteamericana que abonaba la misma versión de Para Ti. El jefe de redacción de Para Ti era Agustín Juan Botinelli, que llegó a estar procesado por esta nota, aunque después la Cámara Federal porteña dio marcha atrás con la decisión del juez Sergio Torres. Pero ahora fueron identificados los responsables de Noticias del Mundo, gracias a un archivo desclasificado en 2017 por Estados Unidos. Unamos las dos historias. En esta, la del final, te estamos contando que aquellos periodistas, a través de algunas empresas, operan hoy de la misma manera, exactamente igual, para que vos no sepas quién es el enemigo. El asunto es, si yo hoy tengo la posibilidad de una miniserie, o de filmar 1985, o de Se viene la desbaraglia de Menem, o cuento la verdad, o voy a mentir. La verdad parcializada en estos casos es mentira. Y el asunto es, si tenemos todas las posibilidades, todas, arriba de la mesa, encanemos de una vez por todas al poder real. Siempre me pasó lo mismo con un incuestionable como Tato Bores. Yo lo consumí, lo sigo consumiendo. ¿Alguna vez escucharon a Tato en 40 años de televisión putear al poder real? ¡Nunca! El problema eran políticos y sindicalistas. El poder real estaba a salvo. Nunca tenía la culpa de nada. Nunca había golpeado la puerta de los cuarteles, nunca había sido copartícipe, bastante necesario, de aquellos gobiernos donde la Constitución estaba muerta, nunca habían amparado un genocidio, nunca. Bueno, el asunto es ese. De una vez por todas, y para siempre, habrá que buscar a los verdaderos enemigos. Puedo hacer mil miniseries, ¿eh? Y siempre acordarme de Oliver Stone cuando murió John Wayne y le fueron a preguntar qué pensaba. Había muerto un ícono del cine norteamericano. Y Oliver Stone, desde su posición bastante crítica, dijo, qué lástima, qué pena que murió John Wayne. Nos faltaban un par de películas para ganar Vietnam.